Tertulia que como tal está hoy conformada por Antonio Mercader. ¿Qué tal, Antonio?
Buen día, Rosario.
Fernando Escriña, ¿cómo estás tú?
Buen día, Rosario, ¿cómo estás?
Esteban Valenti, ¿qué dice Esteban?
Buenos días, muy bien.
Y como invitado, Jorge Pasculi. Acabo de enterarme, que no sé si es condición de esta tertulia, pero cada integrante que se, bueno, que se suma a ella en condición de invitado, vuelve a recomponer esa condición natural de la tertulia de ser todo de Peñarol, cosa
no,
que...
habíamos quedado en no hablar del tema, no menciones Peñarol, está tranquilo.
Tenés razón, hay cosas que de las cuales más vale no hablar.
No, te hubiéramos contestado, ¿cómo están? Mal.
Hubiéramos empezado por ahí.
Bueno, no importa, porque la condición de tal a uno en las peores condiciones tenemos, no se pierde.
La tenemos que reivindicar en el corazón.
Bueno, un gusto para mí volver a esta tertulia, a reencontrarme con los compañeros. Y en este caso estamos como aquel programa de televisión de hace 25, 30 años, Cuatro Hombres para Eva, ¿no?
Qué bien me sentí eso.
¿Cómo no? Merecido.
Bien, vamos entonces con este tema que, por cierto, es bastante más serio que esta forma de iniciar la tertulia. El presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, está en Chile, ustedes lo saben. Allí viajó con pocas expectativas, según él mismo anunció en su partida, de lograr un acuerdo con la Argentina en torno a esto que es este conflicto de nunca acabar por la instalación de la planta de celulosa de Bodnia en Fray Bentos. La solución final, dijo, la tendremos que encontrar en lo que determine la Haya, y para eso falta un buen tiempo todavía. Eso fue lo que dijo ayer Vázquez al mediodía, antes de partir hacia Santiago, donde, ustedes saben, participará de la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.
No hay mucha expectativa en cuanto a que se pueda avanzar en una solución. Yo creo que la solución final la tendremos que encontrar en lo que resuelva el Tribunal de La Haya. Así que con esta expectativa vamos a la cumbre y esperemos que, bueno, se puedan lograr algunas cosas.
Ahora se dice que no hay posibilidades de una solución. ¿La planta va a comenzar a funcionar entonces?
Va a empezar a funcionar. No digo terminantemente que no haya posibilidad de algún encuentro. Pero tenemos que partir de la base que Uruguay sigue, y el gobierno uruguayo y su presidente siguen estableciendo que no va a haber ningún tipo de negociación ni firma de documentos de acuerdo entre los dos países si no se levanta el bloqueo de los puentes que separan ambos países. Esto lo hemos dicho desde el principio. No le puede llamar a nadie la atención, ni dentro ni fuera de nuestro país, ni tampoco al facilitador y a la corona española, al gobierno español. Uruguay no firma ningún tipo de acuerdo si los puentes no son librados en su totalidad. Esto es una condición imprescindible para ir adelante, porque la única ilegalidad comprobada que hay en todo este conflicto es el corte de rutas por parte de ciudadanos argentinos.
Bueno, y así las cosas. Convendría analizar la condición o el punto en el que estamos en este diferendo, como decía yo, de que parece que no acaba nunca. ¿Qué opinan?
Sí,
¿quién empieza?
Yo veo en esto una reacción del presidente a lo que ocurrió hace algunos días con la marcha atrás en el momento en que se iba a firmar la habilitación para Bodnia. Digo, es evidente que cualquiera sea las explicaciones que se den de esa presencia de Mariano Arana con un comunicado anunciando que se habilitaba Bodnia, retrocediendo delante de la prensa, evidentemente no fue un espectáculo lindo de ver, no dejó bien al país, no dejó bien al gobierno, demostró irresolución, demostró dudas y sobre todo demostró demasiada permeabilidad a los pedidos del exterior. Fue evidente que Argentina le pidió a España, España le pidió a Uruguay y en el último momento alguien tuvo que dar la cara, le tocó a Mariano Arana, pudo haberle tocado a otro y decir, bueno señores, la habilitación que se iba a firmar no se firma. Ese fue un golpe muy duro. Creo que el gobierno recibió los ramalazos de la opinión pública, ramalazos adversos de la opinión pública.
Pero
diciendo,
que tampoco conformó a los argentinos.
No conformó a nadie.
Apenas se hizo esta marcha atrás, volvieron a caerle con todo.
Dijeron que era una provocación. Pero creo que el gobierno ha sentido la presión de la opinión pública y esto creo que explica el endurecimiento que el presidente denota en estas palabras, donde sale, de perfil muy bajo, con voz muy contrita, muy taciturno hacia Santiago, creo que abriendo el paraguas, si Santiago sale humo blanco en Santiago, el presidente dirá, nos regocijamos. si como todo indica no va a haber humo blanco en Santiago, entonces el presidente dirá, bueno, ya lo había dicho, no iba a haber ninguna novedad. Lo que sí creo importante en las declaraciones del presidente Vázquez que acabamos de oír, es que él ha dicho, la planta de Bondia va a funcionar, y eso no va a esperar a La Haya. Eso de que todo se va a definir en La Haya es muy relativo. Digo, la planta de Bondia va a empezar a funcionar, va a demostrarle a Gualeguaychú, Argentina y al mundo que no contamina, porque es evidente que no contamina, no lo quiere ver solamente un ciego, y los ciegos están en Gualeguaychú haciendo piquetes. Creo que con los hechos consumados demostrando que no contamina, mucho de esto se va a venir abajo, y sospecho, no sé, tengo la impresión de que finalmente la paz vendrá cuando asuma Cristina Kirchner en la Argentina, porque ya dijo ella, y eso fue un discurso para la gente de Gualeguaychú, ya les avisó, Bondia es irreversible, no hablen más de relocalizar, porque una planta de ese calibre no se desmonta de un lado y se pone en el otro, y probablemente cuando se vea que el río está limpito, o más limpito todavía que antes, Bondia seguirá adelante y lo de Gualeguaychú se desangrará. Y eso supone Cristina Kirchner, y creo que es el 10 de diciembre, o el 12 de diciembre.
Pero alguien pensó también que esa podía ser una próxima fecha y una nueva postergación de la apertura, alguien
no, no creo
que pudiera ser entonces una condición la de ponerlo.
No, daría la impresión que Bondia que empieza a funcionar antes. Además, las pérdidas que está teniendo la empresa por no empezar son cuantiosas. Tiene todo el equipamiento, tiene la gente, tiene la materia prima. Digo, el no empezar, digo, le produce realmente unos daños terribles, ¿no?
Yo creo que el problema ya no es Bondia, que el problema es no dejar mal parado al rey. Y en segundo lugar, ¿cómo se desmantela este tema de los piqueteros? Esos son los dos problemas que están arriba de la mesa. En el primero, en que el rey no quede mal con su intervención o su facilitación o su mediación, creo que es algo que está bien, se le debe al rey. Creo que el Uruguay hizo un enorme sacrificio cuando el presidente de la República asumió la responsabilidad de suspender la inauguración. Yo en materia de códigos diplomáticos no soy muy radical nunca, porque tiene sus propias reglas la diplomacia, y evidentemente que esto debe haber sido un pedido hecho al presidente de la República para decir un pedido expreso del rey Juan Carlos, y de pronto el presidente allí debe haber evaluado, supongo yo, hasta qué punto resignaba aspectos de la soberanía en función de quizá ganar un poco más de credibilidad en la resolución final de esto. Es discutible. No le reprocho al presidente aquella suspensión, quizás sí podríamos reprocharle cierta improvisación en que esto debió haber sido advertido quizá con más tiempo, pero cuando a un presidente se le dice del exterior, se le pide una medida de esta, está resignando soberanía, supongo yo, en función de algo superior. Creo que sí fue el último sacrificio que tiene que hacer Uruguay en este camino.
Ojalá.
Ojalá que así sea. El segundo tema es que esto termina mal. Esto de Bondia, esto de los piqueteros va a terminar muy mal, porque va a terminar como debió haber empezado, con un Estado argentino asegurándole a todos la circulación y el derecho a circular.
A cualquier costo.
El gobierno del señor Kirchner será el responsable de lo que ahí suceda, porque ese gobierno y el señor Busti le hicieron creer a un grupo de ciudadanos que podían reivindicar un derecho ahogando el derecho de otros. Cuando el Estado justamente existe, y es una creación de la civilización, para garantizar el derecho de todos. Entonces digo, espero confiado en que la política de la presidenta Cristina Fernández sea diferente, ya lo ha anunciado, ha dado un matiz. Pero que esto termina mal, que aquí va a haber una desgracia en ese puente, no tengan la menor duda, porque esta gente ha sido financiada, ha sido alentada, ha sido mimada por las autoridades, cuando en realidad se le debió haber dicho, señores, tienen toda la libertad del mundo para expresarse, pero nunca a expensas del derecho a circular. Por eso digo, va a haber responsables acá y no nos olvidemos de eso.
Yo comparto, creo además que es un hecho significativo una encuesta que se hizo en Gualeguaychú, donde el 70% de la población está en contra de los cortes, ahí mismo, ¿no?, en esa misma ciudad. Pero no le veo tampoco una salida fácil a este grupo de gente ya muy fanatizada, muy jugada, que incluso, bueno, ha tomado una posición muy contraria a la del gobierno de Kirchner y supongo que también al de Cristina, cuando ven que esto tiene que seguir una marcha razonable en cuanto a cómo se dirime el conflicto. Y de última será La Haya, pero está visto que Bosnia va a funcionar, que se van a establecer controles. En eso sí creo que se ha avanzado en este tiempo, que no ha sido muerto, por lo menos en ese aspecto, y va a haber un control que va a permitir a todos tener las máximas garantías. Y bueno, y si hay que hacer modificaciones en el camino en beneficio de la salud ambiental de todos, se van a hacer. El tema es ese que señalaba Fernando, es decir, bueno, ¿qué se hace con toda esta gente que indudablemente está ya con un fundamentalismo que asombra, ¿no?
La verdad es que esto, estaba escuchando el reportaje que le hacían antes a un intendente, creo, a Chirucci, sobre el tema de las patentes. Esto es peor que las patentes, ¿no? Es decir, creo que en esta tertulia es el tema en absoluto que más hemos tratado a lo largo de toda la tertulia de los jueves. Y esas cosas que se van desgastando, se transforman en una especie de... Es como un círculo vicioso, como decía un amigo mío, si uno le acaricia mucho a un círculo se pone vicioso. Y este círculo ya es totalmente degenerado. Entonces, este era un conflicto entre dos estados que dirimían, y fue creciendo y ahora es un conflicto en el que hay cinco involucrados. Es decir, los dos estados, los piqueteros, que tienen su propia lógica, o su ilógica, pero el Tribunal de La Haya y ahora el Reino de España. Llegó a ese nivel. Cada vez que se le agrega un...
Salteando un nivel que había sido más lógico, que es el del propio Mercosur.
Sí, sí, pero ese nivel fue totalmente testimonial, ya no existe más.
No, por eso digo,
tuvo un pronunciamiento. Hoy tenemos cinco niveles, cinco planos. Esos cinco planos, cada vez que se le agrega uno, se complica todo más. Entonces, yo creo que el Uruguay ha hecho todo. Se puede discutir, es más. Yo creo que hay que escuchar todas las opiniones con mucho respeto sobre este tema, sobre los movimientos, sobre las idas, etcétera. Pero hay un balance que podemos hacer. La planta está construida, está pronta. Segundo, el Uruguay ha dado muestra, aún afectando su propia situación, de haber hecho todos, absolutamente todos los esfuerzos para facilitar las cosas. No pidió la facilitación del rey, no la pidió, y creo que este último gesto, que es polémico, lo asumo totalmente, sin embargo, es una demostración más de que el Uruguay ha hecho todos los esfuerzos. Yo sobre Chile no tengo ninguna expectativa, la vida lo está demostrando, los técnicos fueron y hasta hace pocas horas ni siquiera se habían reunido los dos equipos técnicos, había sido una reunión interpósita. Creo que todo esto que pasó de la postergación era para tratar de encontrarle una salida elegante a la facilitación y no al conflicto, me parece que eso es lo que pasó. Y que el Uruguay llegó al límite. La semana que viene empieza a producir Bosnia y es la prueba de la verdad, porque acá hay una sola cosa que va a definir si lo que estamos discutiendo es cierto o no es cierto. Es si hay contaminación o no. Y la prueba esencial es si la planta funciona, el agua no empeora, la atmósfera no empeora y la situación... la polución visual, sí. Bueno, desgraciadamente yo creo que ya hemos llegado a un nivel que no tiene ningún peso, ni creo que sea un problema ya en discusión. Así que yo sí creo que lo que sí está claro es que la semana que viene tiene que empezar a funcionar Bosnia, porque además de el tema de soberanía, además del tema económico, hay un tema vital para el conflicto, que es demostrar que no contamina. Sí. Porque yo estaba mirando un informe. Y
demostración termino... que no sabemos hasta qué punto la van a considerar, bueno, los extremistas, porque
los argumentos por lo visto nunca lo han acuerdo, estoy de acuerdo con Fernando totalmente. No tengo ni matices con Fernando en ese tema. Es decir, yo con las declaraciones que he escuchado y las invasiones aéreo-terrestres, extraterrestres, etcétera, está claro que eso termina mal. Como todas las cosas fanáticas, termina mal todas las cosas fanáticas. Así que...
Sí. En el balance no nos tenemos que olvidar de algo, ¿no? Digo, yo he discrepado mucho desde estos micrófonos con el manejo que el gobierno ha hecho de todo este tema de la celulosa sobre el río Uruguay. No hay que olvidarse que el primer proyecto fue el de ENCE, el gran proyecto fue el de ENCE, que construyó un puerto, que compró 100.000 hectáreas de árboles, que hizo una chipeadora allí sobre el río Uruguay, que empezó a armar una fábrica, y que estos movimientos de Argentina hicieron que ENCE se fuera. Sí, sí, ya sé que está en Conchillas, quiero verlo, lo de Conchillas. Quiero ver si mis hijos o mis nietos lo ven, lo de Conchillas. Digo, yo creo que Argentina nos ganó allí un partido, nos sacó el primer proyecto, nos lo sacó del buche, y eso hay que contabilizarlo. Digo, no hay que decir, no, Bosnia ganamos porque Bosnia no ganamos. Digo, la acción de los piqueteros y del señor Kirchner logró que Uruguay se perdiera la inversión de ENCE, que tiene cuantiosas inversiones en la Argentina. No hay que olvidarlo, eso es inolvidable. Ese es el gran costo que este país ha pagado. O sea que no vamos a decir el balance va a ser muy bueno el día que Bosnia funcione. No, nos perdimos el primer gran proyecto. Estamos con el segundo, que es el de Bosnia. Y lo del otro día, digo, yo sigo dando vueltas qué es lo que pasó, porque estaba en la tapa de los libros desde hace semanas de que no iba a haber ninguna novedad, ningún movimiento. El propio gobierno lo había dicho, hasta que se produjera esta reunión de Santiago donde podía haber novedades, puesto que iba el rey, el facilitador y compañía, pero en todo caso había que esperar también a la asunción de Cristina Kirchner y que no había que hacer mayores movimientos y que había que esperar un poquito por lo menos a esta reunión de la cumbre iberoamericana. Por eso nos sorprendió a todos que se anunciara de golpe y con bombos y platillos vinieran los directivos de Finlandia, viniera prensa argentina, prensa uruguaya, de que se iba a firmar la habilitación. Uno pensó, ah, entonces evidentemente la cosa va para adelante. Entonces creo que fue tremendo el tema de retirar la habilitación en el último momento, y que demostró una falta de coordinación enorme que se da en el poder ejecutivo entre los distintos ministerios. Digo, donde en este tema de Bosnia no nos debemos olvidar, el ministro Mujica fue una vez a hablar con Tajani mano a mano para arreglarlo en Buenos Aires hace de esto casi 2 años. Donde ha actuado el subsecretario Iborra, donde ha actuado el ministro Arana, donde ha actuado el ministro Gargano, donde ha actuado el Gonzalo Fernández en la Secretaría de Presidencia, donde ha actuado toneladas de gente en una situación, yo diría, desordenada, confusa, con distintas voces, con distintos argumentos, en distintos momentos, sin una coordinación central. Digo, tenemos que ver también que nosotros tenemos una responsabilidad en ello. Por supuesto, digo, inaceptable lo de Argentina. A un país no se le priva el derecho a circular. Lo que ha hecho Argentina al permitir a estos piqueteros cerrar los puentes ha sido un acto de agresión contra el Uruguay, que no va a terminar acá, porque digo, podremos arreglar. Y yo quiero mucho a los argentinos, tengo, digo, enorme respeto por ese país. Pero lo que lamento terriblemente es que por muchas décadas, en el fondo de nuestros corazones y de nuestra manera de pensar y de nuestra idiosincrasia, vamos a tener un resentimiento con Argentina por esta deuda. Porque ha sido muy grave lo que nos ha hecho Argentina, es decir, el privar de circulación, el impedir que se pase por los puentes, el prepotear de esa manera porque soy más grande y vos sos más chico y yo hago lo que quiero. Eso va a ser muy difícil que este pueblo lo olvide. Eso yo creo que, más allá de ENSE, más allá de Bondia, es el gran saldo que deja esto, ¿no? Que deja, bueno, no digo un encono, pero va a dejar una espina clavada, sobre todo de este pueblo uruguayo respecto a Argentina, que no debía ser así.
De los dos, que no debió ser así. Porque eso ya en el aire se siente, ¿no? Es decir, hay una especie de resentimiento mutuo que yo no conocía de antemano.
Sí, pero mucho menos en Argentina.
Sí, no son tan...
Mucho menos Argentina, Buenos Aires, no así en las provincias.
Hay un dato de la realidad que a mí me parece importante recordar. Cierto es también que Bosnia está próximo a iniciar sus actividades gracias a la posición que tuvo la propia empresa cuando en algún momento se negoció por parte del gobierno la posibilidad que suspendiera las obras. Creo que eso es justo reconocerlo. Es decir, Bosnia se enfrentó en un momento determinado a un planteamiento del gobierno uruguayo pidiéndole una suspensión de 30, 60, 90 días. Recuerdo al propio secretario de la Presidencia hablar de la intransigencia de la empresa, etcétera. Bueno, quizá también gracias a esa voluntad de la empresa también estamos en esta altura. Así que yo quiero también reconocer eso, porque también la actitud de la empresa Bosnia no aceptando el pedido del gobierno uruguayo, yo lo leo como una buena opinión que tienen las autoridades de Bosnia sobre el Uruguay.
Claro.
Porque sabían que aun cuando le dijeran que no al gobierno uruguayo, ninguna represalia iba a haber desde ningún punto de vista para su actividad futura. ¿Por qué? Porque el Uruguay es confiable. Aún, y sabe los inversores, que cuando un gobernante pide una actitud determinada, es simplemente un pedido de buena fe. ¿En el acierto o en el error? A mi juicio, en aquel momento, fue en el error, porque había existido compromisos. Pero demuestra que el Uruguay es creíble desde ese punto de vista. Para darle el lado positivo a aquella actitud con la que nosotros discrepamos en esta misma mesa, ¿no?
Mi pregunta es, ¿en qué medida esa credibilidad o esa confianza en la seguridad del país pudo no haber sido afectada justamente por este gesto de lo que ocurrió? Porque en la medida en que estaban aquí dispuestos a festejar y habían viajado especialmente autoridades no solo de Bosnia, sino de los bancos que habían intervenido y todo, y se encuentra con esta novedad a último momento. Y hay otro aspecto que yo no sé si ustedes recuerdan, pero a mí me sorprendió demasiado, diría, fue que casi de inmediato se dijo, el lunes la planta está funcionando. Sí, o sea que se hace un
horas dijo el ministro
después. Entonces se hace un gesto de este costo político para el país en cuanto a imagen, para que de alguna forma uno pensar, bueno, pero es una apuesta más a llevar a que el país, es un gesto más del país para que la cosa se solucione. Inmediatamente te dice, como diciendo, mire, que lo hacemos por la galería, porque en realidad no va a haber solución, y ya les aseguro que algunos están mirando. Entonces, eso no es raro.
Rosario, hay una publicación que está en internet, de una agencia noticiosa californiana, de esas sindicadas que tiene columnistas de todo Estados Unidos y demás, lo pueden encontrar, se llama La Farsa Uruguaya, digo, y relata el encuentro del presidente Vázquez con Schwarzenegger, el aliento, dice, una gran apertura de Uruguay a las inversiones extranjeras, un llamado a California, que es la sexta o séptima potencia mundial, a que se interese en el Uruguay, dice, todo una medida interesante, pero dice el periodista norteamericano, ese título se llama La Farsa Uruguaya, Uruguayan Farce, casualmente en ese mismo momento Uruguay daba una demostración de lo peligroso que es invertir en ese país, y contaba el caso de Bond, y decía, la mayor inversión en la historia del Uruguay la hace una gran empresa, se anuncia su habilitación, viajan los directivos y se va para atrás, dice, bueno, dice, era muy contradictorio ver ese optimismo y esa apertura del presidente Vázquez, del ministro Astori, del ministro Lepra, y por otro lado que en Uruguay una empresa y los inversores de esa empresa veían como por presiones extranjeras se paraba una habilitación. Digo, ese es un costo muy grande que ha tenido todo esto.
Teresa de Palermo, por ejemplo, nos dice algo que yo sé que está en la opinión de mucha gente: los que tienen menos poder acatan a los que tienen más poder. Y yo me pregunto hasta qué punto no estamos tomándonos eso tan en serio como para pensar que una buena acción diplomática en un país chico no pueda resultar fundamental a la hora de pronto de emparejar ese tipo de desigualdades en los otros terrenos. ¿Y en qué medida el Uruguay no lo tuvo, esa fortaleza o ese respeto internacional que de pronto podemos estar, de alguna forma, hipotecando? Esteban.
Bueno, yo creo que si hay un lugar donde yo no tengo que dar testimonio de mi oficialismo es en la tertulia de los jueves. Sobre este tema no voy a agregar una palabra. Quiero dejar constancia explícita que sobre lo episódico no voy a agregar ninguna palabra. No la tengo ni me interesa entrar en eso. Sí quiero decir solo una cosa. A mí me parece que a veces esto, que discutido en ciertos términos podría ser una lección para todos, porque además yo creo que los gobiernos tienen que aprender. Yo de gobierno infalible estoy hasta la coronilla, y lo digo para cualquier gobierno. Creo que a veces ciertas movidas, el pedido por centésima vez o milésima vez de renuncia de ministro, cuando todo el mundo sabe que son cosas de repente más complejas, incluso a veces no ayudan a una reflexión seria, profunda, y yo diría necesaria, porque nosotros, si miramos esto con 10 años por delante, dentro de 10 años, en este país, inexorablemente, no lo para nadie, va a haber más plantas de celulosa, sea ENCE o no, no importa, va a haber,
no importa.
Yo estoy de acuerdo que efectivamente ese fue un débito que tenemos nosotros en este proceso, pero además va a seguir creciendo un fenómeno que obligatoriamente nos va a poner en colaboración y tensión con la región, que es el tema del crecimiento exponencial de la hidrovía, no solo Paraguay-Paraná, sino Paraguay-Paraná-Uruguay. Uh-huh. Yo, un solo dato, en 1992 se transportaron por la hidrovía Paraná-Paraguay 800.000 toneladas. El año pasado se transportaron 14 millones de toneladas y dentro de 8 años se calcula que llegan a 30 millones de toneladas. En el final de ese proceso están los uruguayos y ese va a ser el mecanismo de crecimiento nacional más importante del país. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que, una de las cosas fundamentales es aprender de este proceso porque está todo el resto.